Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a un programa más de Nutres, el mejor podcast de nutrición, salud y estilo de vida saludable.
¿Cómo están? Como siempre, Mariana Camarena, arroba
Nutrición Activa,
y
Sol Sigal, arroba Sol Sigal.
Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener un tema muy controvertido, de esos temas que todo mundo nos pregunta, porque ¿a poco no se matan en el gimnasio y dicen que no bajan de peso? Todo eso de que si pesa más el músculo que la grasa, que estás reteniendo líquidos, que me hincho, que bueno, todas esas cosas se las vamos a resolver.
Pero sobre todo el tema central es ¿por qué si hago tanto ejercicio no bajo de peso?
Esa era la pregunta inicial.
Oigan, antes de comenzar me voy a presentar. Yo soy Fernanda Alvarado, mi Twitter es arroba Fernanda, y bueno, pues como ya les dije, felizmente, como cada semana, acompañada de mis dos queridísimas y guapas
y las
colegas.
Tres somos arroba Nutres TV con número, en Facebook Nutres TV con letra y el mail nutres@gmail.com. Así que
vamos, ¿no? Pero les recordamos antes que todos nuestros podcasts ya están disponibles en iTunes o en www.dixo.com, que es nuestra casa. Y en este programa les queremos dedicar a todas esas personas que hacen o dicen que hacen mucho ejercicio y no pierden peso, porque también habría que ver cuánto es mucho ejercicio. Acuérdense que llegar al gimnasio, cambiarse, cotorrear con la comadre, eso no cuenta. Bañarse, meterse al vapor, todo eso no cuenta como tipo de ejercicio.
Uy, no, feliz que hacía tres horas de ejercicio.
Pues no. Mucho ejercicio. Entonces, si este es su caso, como el de mis amigas, descubran qué es lo que está saboteando sus buenas intenciones y eso lo vamos a discutir aquí. Así que pues, 3, 2, 1 y ahí vamos.
Ni bueno, ni malo.
Bueno, pues esta semana lanzamos una pregunta que era, para ti, ¿cuánto representa hacer mucho ejercicio por día? Obviamente, tuvimos muchísimas respuestas, agradecemos mucho, de verdad, toda la retro que nos dan. Las respuestas de opciones era hasta 30 minutos, hasta una hora y de una a dos horas. La mayoría, bueno, también tuvimos ahí que nos contestaron.
Había una pregunta, ¿no? Más de dos horas. Y entonces nos contaban que hacen cuatro. Está bien. De eso se trata.
Igual y son irons y...
Exacto.
¿Dos? ¿Qué es eso? Dos es un simple entrenamiento. Y tú, muerto aquí.
Sí, exacto.
Bueno, la mayoría de la gente nos respondió que para ellos hacer mucho ejercicio era más de dos horas, ¿no? Fue lo que más también nos llegaron a contestar, que hasta una hora. Yo creo que esas personas sí fueron sensatas, ¿no? Sí, y reales. Sí.
No, a lo mejor es gente que está empezando y que te dicen siempre empieza con media hora y ellos están haciendo un poco más, entonces para ellos sí eso es mucho ejercicio.
Sí,
¿no?
Tuvimos respuestas de hasta media hora, de hecho eso fue, bueno, el 3%, el 10% contestó hasta una hora, de una a dos horas fue el 27% y más de dos horas 56%, o sea, la mayoría contestó más de dos horas. Tuvimos ahí una respuesta que nos hablaba de frecuencia, ¿no? Frecuencia sí. Cardíaca.
Ah, es que sí. Dependía de la intensidad. O sea, decía, a ver, es mucho ejercicio. Una cosa es tiempo y otra es medirlo en intensidad.
Sí, de hecho decía, el ejercicio debe cuantificarse por intensidad y no por tiempo. O sea, me imagino que se refería a cuánto tiempo pasas en cierta intensidad de tu frecuencia cardíaca.
Pero yo ahí voy a meter mi comentario. Va, o sea, ok, exacto. Hice 10 minutos así matándome, pero... Igual y no fue mucho ejercicio, o sea, claro. El que hiciste, o sea, es cubrir ciertos objetivos, cubrir ciertas metas, depende qué quieres, porque ahí también viene la pregunta. O sea, ¿vas a hacer ejercicio para bajar de peso o te vale el peso y lo que quieres es ponerte más fuerte? ¿O te vale ponerte más fuerte, lo que quieres es terminar un maratón? Es que también depende.
Y además, por ejemplo, en el tema de entrenamiento de fuerza no necesariamente tiene que ver la frecuencia cardíaca, o en la natación muchas veces. Exacto. La frecuencia cardíaca se tiene que calcular tus rangos de otra manera. No se calcula igual que el ejercicio en tierra por la gravedad y por la postura y no sé qué. Entonces realmente ahí está como... Claro. Como raro, no necesariamente es la intensidad nada más lo que importa.
Y como dice Mariana, tiene que ver el objetivo y también, no sé ustedes si han escuchado ese estudio que hacen en un gimnasio que se llama Metric.
Ah, sí, yo lo tengo.
Que de acuerdo a tu genética es el tipo de ejercicio. Entonces, bueno, eso determina mucho si una hora es mucho ejercicio para ti o poco ejercicio. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿sí creen que la genética va a determinar qué tipo de ejercicio y qué cantidad de ejercicio deben hacer?
Yo creo que sí.
Yo sí. O sea, ayer justo acabo de leer una nota que se acaba de descubrir como el gen que ayuda, más bien como a nivel neurológico, a saciar el hambre o a quitarte esos como antojos. Entonces dicen, esto abre la pauta para crear un medicamento que deje de hacer sufrir el hacer dieta. Entonces, y en el mismo estudio citan que justamente todo es genética. Genética para control de la dieta, para control del apetito y para el tema del ejercicio.
De hecho, en este mismo estudio también te dicen qué tanto tienes que descansar de acuerdo a la probabilidad que tienes de lesiones. Entonces, si tienes que descansar un día a la semana o dos, si tienen que ser descansos activos o pasivos. Es que hay muchísimas variables. Entonces, sí creo que hay que como considerar todo eso para decidir si haces mucho o poco ejercicio. Alguien puede decir, es que yo hago mucho porque entrena 3 días a la semana, pero a lo mejor su riesgo de lesiones es tan alto. Exacto. Que necesita descansar 3 días a la semana.
Y por eso está haciendo mucho. Un ejercicio no va a funcionarle a todo mundo, claro, ¿no? Claro. A ti llega tu comadre y te dice, no, Fer, es que ponte a hacer CrossFit. Y tú dices, no, con CrossFit yo me puse súper fuerte y gorda.
Sí, exacto.
Ah, bueno, igual
o me lesioné
músculo.
Oye, pero ahí te va el otro lado, que es mi caso. Yo, por ejemplo, soy necia. A mí me gusta correr. Entonces, según mi metric, yo no soy maratonista. Según el metric, yo no debo hacer deportes de resistencia y demás. Entonces, a mí me gusta correr y yo soy necia. Y pese a lo que me diga el metric, sigo corriendo.
Pues para que me la devuelvas, a mí, conociéndome como me conocen, Metric dice que soy buena para deportes en equipo. O sea, ¿cuándo han visto
a mí también me dijo
que yo socialice?
O sea, oye, a mí me dijo no es eso. Pero en primaria igual jugabas voleibol.
Nunca jamás. A mí no. Te digo, el otro día estaba viendo el box y ves que se abrazaban, ¿no? Y yo decía, yo no podría hacer eso nomás porque me daría asco que me abrace el otro, ¿no?
Todo sudado.
Guácatelas, ¿no? Jamás haría deportes en equipo por muchas razones.
Pero ahí también viene la parte psicológica, emocional. ¿Qué disfrutas? Yo claro. Disfruto echarme 5 horas corriendo porque eres realmente fondista. Pues adelante, sí, échatelas, ¿no? Aunque diga lo contrario.
Pero a mí sabiamente me decía que soy buena para distancias hasta 10 kilómetros. Entonces sí tiene un dato que tiene que ver un poco con tu genética, para qué te ayuda, pero eso no quiere decir que no puedas hacer las otras
cosas. Claro, y yo también confieso, y les voy a dar un poquito la razón con lo necia que soy y seguí corriendo, pero a mí me dijeron que yo era buena para hacer hipertrofia, es decir, para crecer músculo. Yo me atacaba de risa porque quienes me conocen saben que mi complexión no es como musculosa. Pues sí, ahí desarrollo músculo.
Oye, pero ahí también viene la parte, y va de la mano con la pregunta y el programa de hoy. Me mato en el gimnasio y no subo de peso. Una cosa es identificar el peso total y otra definir cuánto de ese peso tienes de grasa y cuánto tienes de músculo.
Tu composición corporal.
Exactamente.
O sea, y aclararle a la gente, exacto, porque muchos dicen que comenzar a hacer ejercicio suben de peso porque sí, es músculo, pero de hecho,
estamos preparando un programa de eso, entonces no nos vamos a clavar, pero para que estén atentos, vamos a hacer un programa de si estás obsesionada con tu peso.
Con un numerito ahí
en el número de la báscula, porque lo comentábamos, ¿no? En consulta nos encontramos muchos chavas principalmente, ¿no? Uh-huh. Que lo que les importa es cuánto pesan. Entonces, sí, siempre el alegato es, no importa cuánto peses, sino de qué lo pesas, ¿no?
Exacto.
Entonces, pero volviendo un poco al tema de la encuesta, ¿no? Si haces mucho ejercicio y no puedes bajar de peso, puede tener que ver con eso, con que estás desarrollando masa muscular.
Ajá.
O con que estás comiendo
de pero más. Es mínimo, yo creo.
Es.
Fíjate que de que desarrollen masa muscular y por eso no bajan de peso.
En hombres es bien común. En mujeres
¿sabes
no?
Pero
no
que yo lo veo en el consultorio, se convierte en un reto cuando llega una persona, sobre todo mujeres con composición corporal que tienen muy poca masa muscular y la tienen que aumentar para poder acelerar su metabolismo y quemar grasa. Entonces, justamente como decir, deja de pensar en el peso ahorita es lo que menos nos va a importar, vamos a enfocarnos en subir músculo. Y es un reto de verdad porque sí importa ese famoso 70% sí. Es dieta y 30% ejercicio.
Sí.
O sea, la dieta en las personas que tienen poco músculo es la línea central.
Sin duda.
Sí se vale hacer, obviamente, ¿no? El entrenamiento de masa muscular, hipertrofia, pero si no comen bien, y aparte
que
es lo más celoso.
Caso de los muchos triatletas, maratonistas, tienen sobrepeso. Sí. Y se matan haciendo ejercicio.
Sí. Y que no necesariamente, yo ahí tengo un punto, siempre hay un libro en Estados Unidos que se llama You Don't Have to Be Thin to Be a Winner. No, no tienes que ser delgado para ser ganador, ¿no? Pero sí tienes que tener cierta composición corporal que no ponga en riesgo a lo mejor tus articulaciones o un riesgo cardíaco o algo así. Entonces sí creo que hay que cuidar la alimentación, sin duda. Mucha gente cree que hacer media hora de ejercicio te da chance de tomarte un Gatorade entero y la verdad es que no.
Hay un frappuccino, sí, moca doble,
o salir y comerte la canasta de totopos en lo que desayunas. Y la verdad, ahora, es que no, hay que cuidar la dieta.
Y habrá que ver en realidad el porcentaje de personas que buscan en el ejercicio bajar de peso. Yo creo que es un gran porcentaje. O sea, se hacen millonarios los gimnasios porque te venden eso. Tú aquí ven, te vas a poner buenísimo. Pues claro, pues si todos los que estamos metidos en el ejercicio, en alguna parte, y no me dejarán mentir, lo que buscas es, pues sí, poder estar comer con un peso saludable.
Esto, hacerle espacio al
hacer ejercicio para poder
comer.
Sí, pero está bien, nada más entonces, pues no se sorprendan y no se quejen si no bajan. Si siguen comiendo, no van a bajar.
Bien comer.
En el alimento de la semana les vamos a hablar de la proteína en polvo, porque no sé si sabían, pero es el suplemento más buscado por los atletas que hacen ejercicio. Es como muy padre estar por ahí de repente con un vasito mezclando proteína en agua y tal, pero la realidad es que no todas las personas que hacen ejercicio ni la quieren consumir, ni saben bien cómo hacerlo cuando la quieren usar. Entonces, sí se sabe, hay estudios que comprueban que consumir un poco de proteína en polvo después de entrenar te puede dar beneficios. Hay muchos tipos, veganas y no veganas, o sea, de origen animal o no. Y la que se ha comprobado que funciona más es la proteína de suero de leche, porque es más suave y más eficiente en su absorción, tiene menos efectos secundarios, sobre todo no tiene grasa, y la calidad de la proteína es mucho más alta que la de otras proteínas, y además aumenta la sensación de saciedad. Entonces, si van a consumir proteína en polvo, puede ser esta opción, whey protein o de suero de leche, pero siempre asesórense por un especialista.
Regresamos con
Nutres.
Bueno, pues volviendo a nuestro tema central, que es ¿por qué si hago tanto ejercicio no puedo bajar de peso? Todos sabemos que la actividad física, como lo comentamos hace ratito, pues uno de los objetivos es mantener un peso saludable. En México hay muchísimas personas sedentarias. Según el INEGI, 70% de la población mayor de 12 años no realiza ningún tipo de actividad deportiva. Oh. Eso es muchísimo, ¿no? Y bueno, pues finalmente el sedentarismo está considerado como uno de los factores de riesgo de mortalidad más importantes en México y en el mundo. O sea, ¿sabías que en el mundo es el cuarto factor de riesgo de mortalidad? O sea, es...
Claro. Y es el primero que se vincula con enfermedades asociadas, tipo diabetes, hipertensión, aterosclerosis, todo eso.
Exactamente. Y bueno, pues yo creo que aquí la no sé si las personas que leen mi blog saben que siempre termino con un somos lo que comemos contra lo que gastamos. O sea, ¿qué refiere esto? Lo que dijo Mariana, con toda razón, sí, la dieta es 70% y un 30% es el ejercicio. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo sí me hago espacio en los pantalones entre semana para poder comer el fin de semana y tomar mi copita de vino. ¿Por qué? Porque finalmente esa línea es la respuesta mágica, entre comillas, para poderse dar esos gustitos, ¿no?
Y que sí valen la pena, digo, uno tiene una vida muy complicada como para no poderse echar un vino el fin de semana.
Me encantó una imagen que compartiste, Fer, de las personas con un abdomen plano son las que no disfrutan la vida.
Tienen una vida plana. No sé cómo sea, pero sí, seguro.
Esta pancita demuestra que estamos, como dice Mafalda, llenas de vida y de amor.
Sí, está, eso sí.
Pero la clave, ¿no? De que todo mundo dice, dime por favor, ¿qué ejercicio tengo que hacer para bajar de peso? Se habla mucho, no sé si a ti te pasa, Sol, de si haces ejercicio en ayunas o no, para quemar más grasa. Y que cuánto porcentaje de grasa realmente vas a quemar durante X número de ejercicio. Y no, es que ya me dijeron que tengo que hacer 20,000 series, pero de peso súper poquito. O echarme 40 minutos en una frecuencia súper baja. Todo eso, yo lo que he leído es que sí se ha visto y se ha demostrado que en una primera etapa te puede ayudar para disminuir grasa, hacer ejercicio en ayunas. Siempre y cuando tu composición corporal tenga una masa muscular adecuada. Si no, están perdidos, sí, claro, porque van a seguir perdiendo músculo.
Pero además veíamos en un congreso que te recomiendan hacer ejercicio en ayuno no más de 2, máximo 3 veces a la semana, generalmente.
Exacto.
Dicen 2.
Alternando, ¿no?
No más de media
quizá
hora.
Un día sí, un día
exacto.
No.
no más de media hora y a intensidad baja. Yo lo que te quería decir es, no sé si te acuerdas, Mariana y yo tuvimos la suerte de hacer una especialidad juntas en trastornos de conducta alimentaria. Uh-huh. Y uno de los grandes trastornos es esto que tiene que ver, que se llama en inglés exercise bulimia, ¿no? Uh-huh. Y es el tema de, si comí 100 calorías, voy a ir a hacer ejercicio hasta quemar 150 para entonces no retener ese alimento. Esto puede pasar mucho, o el entrenamiento en ayunas sucede mucho en pacientes que cursan algún tipo de patología de este tipo. Uh-huh. O sea, hay que tener cuidado si es parte de tu entrenamiento y de una mente sana, o es parte de una obsesión y lo están haciendo en ese sentido.
Exactamente. Es como el caso de los ergogénicos, ¿no? Uh-huh. Exacto. Que viene junto con pegado de que igual van en ayuno y además traen sus píldoras.
Sus píldoras mágicas. Se meten, sí, mágicas. Se meten, sí, cosas para quemar más o para acelerar el metabolismo.
Que tampoco yo no, o sea, no hay que satanizar porque hay de todo, ¿no? Yo no, igual no recomendaría hacer ejercicio con una ayuda porque no va a ser tu potencial real. Pero, por ejemplo, si un día estás cansado y te echas tu espresso triple como yo le hago a veces, pues
pero no, es diferente. Energía. Pero yo una vez me compré el famoso Hidroxicot. No, o sea, ya era una paranoia. Estaba haciendo ejercicio y sí. Me temblaba todo. Yo decía, sí. Dios, ¿dónde voy a sacar esta energía? Auxilio.
Y lo que sucede con estos es que además la gente se va haciendo tolerante a la dosis. Entonces empiezan con una cápsula, luego van dos, luego van tres, luego van dos por dos veces al día. Entonces se van haciendo tolerantes. Y el día que lo dejan de tomar, suben de peso durísimo. Entonces empiezan uh-huh. a meter otras cosas para volver a bajar hasta que terminan en ciclos mucho más fuertes de hormonas.
Estas son los vigoréxicos, ¿no? La parte obsesión, igual un poquito, tal cual no es un trastorno de la conducta alimentaria, pero podría derivarse como de la anorexia, ¿no?
No, sí, es. Lo que pasa es que hay unos que se conocen como TANES, que son los no específicos, o sea, no están tal cual clasificados, pero claro que son.
Que es un trastorno.
Claro que es un trastorno. Y no hay manera de que nunca estén satisfechos con la masa muscular que tienen, y por más que entrenen siempre sienten que les falta, y por más que, en fin.
A esas personas la recomendación es, tener siempre una ayuda psicológica o integral,
a veces
médico, sí, exacto.
Uy, pero de aquí a que cachen y se den cuenta que están en esa situación.
Es muy complejo.
Oye, bueno, por otro lado, no sé, quizá también es un trastorno, los que se lo merecen. Entonces, gastan 500 calorías en dos horas de ejercicio en hora y media y se van a empacar 1,000.
Ay, es que ahí está el factor subestimar lo que gastas,
que es lo que
más bien
lo
que comes con sobreestimar lo que gastas. Entonces, como justamente decíamos al principio, si hiciste nada más 15 minutos, pero a tope en frecuencia, que dices que, o sea, me estoy agotando, vas a percibir esa sensación de actividad física como lo más agotador que has hecho en el día. Por lo tanto, tu cerebro va a creer que necesitas una recompensa porque sí estuviste muy, muy, muy cañona con el ejercicio. Por lo tanto, te echas una dona, un no sé qué.
Su recover, ¿qué tal?
Sí, exacto. Que muchas veces sí sirve, es lo que te quiero decir. No necesariamente están mal, o tienen que estar muy bien planeados, ¿no? Y tienen que ser, por ejemplo, la mejor recuperación es en la primera media hora, ¿no? Después
claro.
del ejercicio. Y la gente se da estos recover llegando a comer a su casa cuando ya no sirve de nada, ya pasaron 5 horas, ¿no? Entonces, sí, justo lo que siempre hemos platicado aquí, lo más importante en la nutrición sí es el, o sea, de qué está hecha la nutrición, no sé qué, pero es el timing. Y en nutrición deportiva es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado en, si sientes que haces mucho ejercicio, primero, pues entender cuánto es mucho para ti, ¿eh? No es un estándar en el mundo. Es para ti con relación a lo que tú puedes hacer, lo que has hecho antes, tu objetivo deportivo, en fin.
Exacto.
Y después, ¿cuánto vas a comer para lograr el objetivo que quieres? Que puede ser quedarte igual, subir, bajar, uh-huh. lo que tú quieras, recuperarte para poder entrenar mañana.
Y ni claro. siquiera se pueden dar recomendaciones generales, porque, no. por ejemplo, yo siempre digo no. que la diferencia entre la dieta del deportista y del sedentario de alto rendimiento, en lo único que cambia es la cantidad de alimento que tiene que Eso. Consumir.
A mí me ha tocado.
Tiempo, el momento, ¿no? También.
A mí me ha tocado tener en el consultorio que me llegan parejas que van a hacer o un triatlón, no tienen un objetivo, mujer, hombre, y de repente a la mujer le pongo a comer más porque tiene sí, que claro. aumentar músculo, y el hombre se pone así de,
uy.
Oye, ¿cómo que esta está comiendo más? Y la otra se priva, voy a subir de peso, ¿y qué creen? Sí. Empiezan a bajar grasa, aumentar músculo, se sienten súper bien. Es ahí la personalización.
Sí, no hay que tenerle miedo. Sí, no hay que tenerle miedo al entrenamiento. Mucha gente no entrena porque le da miedo, que le va a doler, que le va a no sé qué. No hay que tenerle miedo al entrenamiento, ni hay que tenerle miedo a las calorías.
Exacto.
La verdad es que son la combinación perfecta para mantener tu composición corporal como tú quieras. Uh-huh. Todas las composiciones corporales se valen. Gordo, flaco, todas se valen. Nada más tienes que decidir cuál quieres.
Y no, es como en el banco, de meto 1,000, saco 1,000.
No. Porque también importa la calidad. Eso vamos, deberíamos hacer un programa, ¿no? La calidad de de las calorías.
Exactamente.
¿Sabías que?
Una dona cubierta de chocolate aporta aproximadamente 310 calorías.
las cuales se pueden quemar corriendo 30 minutos a una velocidad de 11 kilómetros por hora.
¿Un keniano?
O 60 minutos a 8 kilómetros por hora.
Nutrición activa.
Pues les vamos a contar los 5 errores más frecuentes que sabotean la dieta del deportista. Ya mencionamos algunos, pero el primero puede ser pensar siempre que te lo mereces, que has gastado tantas calorías que mereces una recompensa y entonces comes más. Pero les tengo una mala noticia: no siempre entrenas tan duro como tú crees.
Exacto. Oye, otro error, no me dejarán mentir, tomar estas bebidas rehidratantes y o energizantes, tipo el Boost y el Red Bull y estas cosas que de repente están en el gimnasio, entrenando así a menos nada de ejercicio, pero llenándose de azúcar. Y ese azúcar, noticia, se convierte en grasa y por lo tanto no logran bajar de peso.
Otro que es muy común es que se la pasan haciendo carga de carbohidratos. Si voy a correr, aparte dicen, voy a correr un maratón de 5K, entonces voy a hacer mi carga de carbohidratos. Mal. Las cargas de carbohidratos se hacen en ejercicios prolongados. Estamos hablando, si acaso, después de medio maratón, un maratón.
Y para competencias.
Para competencias. Muy específico. No diario se tienen que hacer carga de carbohidratos, porque al igual que las bebidas rehidratantes o energetizantes, el exceso de azúcar se va a grasa y se va a la cintura.
Oigan, desayunar poco o no desayunar, saltarse comidas pensando que entre menos comas, más bajas. Sorpresa, no. Entre menos comas, menos bajas, almacenas grasa, pierdes masa muscular y entonces, además, te sientes pésimo, no puedes entrenar después y le echas la culpa a la vida de lo que tú estás haciendo muy mal. Hay que desayunar, hay que hidratarse muy bien en las mañanas y entonces podrás entrenar muy bien.
Y la última, creo que es una buena recomendación, que es, o más bien, no es recomendación, es un error que cometen muchos, que es creer que la proteína en polvo no tiene calorías. Y ahí andan metiéndose sus proteínas a media tarde, proteínas a media mañana, después de entrenar.
Sí, antes.
Y ojo, las proteínas, aquí y en China, un gramo de proteína aporta 4 kilocalorías.
Aquí y en China.
Multiplica. Cada scoop de proteína en polvo te va a aportar aproximadamente 120 calorías. Y si le sumas que si lo te lo tomaste con leche, que si le pusiste un plátano, de repente hay unas bebidas que dices, ok, te estás echando ahí 600 calorías. ¡Ojo!
Las 3 de Nutres. 3 de Nutres.
Oigan, pues me acabo de encontrar una noticia que está muy padre, porque la Asociación Americana del Corazón acaba de publicar que los niños que hacen ejercicio en compañía de sus amigos hacen más ejercicio en total que cuando están con sus papás o solos. Porque tener amigos que son activos físicamente los ayuda a que se activen y eso los motiva y entonces quieren ir con sus amigos y la pasan más padre. Hay un estudio que dirige Jessica Graus del Centro Médico del Hospital Infantil en Cincinnati, en Estados Unidos, que dice que las amistades influyen significativamente en las conductas de los niños y que tener amigos físicamente activos puede facilitar que los menores con sobrepeso o con obesidad hagan más ejercicio. Muy es esta idea que siempre platicamos de rodearse de gente saludable, ¿no?
Exacto.
En los niños también impacta.
Y otra noticia que yo también me llamó la atención, que ya la acabo de mencionar en el podcast, es justamente que acaban de descubrir el lugar del cerebro que hace fracasar a las dietas. ¡Boy! La revista Nature Neuroscience publicó un estudio que justamente explica cómo todo el circuito que inhibe y controla las ganas de comer y bautizó ahí justamente a una proteína que se bautizó como MC4R. Y el chiste de esta proteína es justamente como ponerla como una base para crear un fármaco que pueda ayudar a controlar el apetito y también a reducir el sufrimiento de hacer estas dietas que te mueres de hambre.
Bueno, yo encontré una nota que me fascinó, porque se imaginan unos chicles para adelgazar.
Ay, sí, ¿no? Está buenísimo.
Todos sabemos que para perder peso, ¿qué tenemos que hacer? Lo acabamos de decir, es aumentar actividad física y restar calorías a la dieta. Pero, o sea, imagínense que esto fuera posible a través de un chicle.
Esa ayudadita.
Esa fue la pregunta que se hicieron investigadores de la Universidad de Siracusa, Nueva York, y la Universidad de Murdoch en Australia. Y bueno, pues es lo que están tratando de resolver, porque en un estudio previo en 2011, el equipo demostró que una hormona fundamental para ayudar a sentir saciedad puede ser suministrada vía oral. Entonces, ahorita están viendo de qué manera ponen esa hormona en gomas de mascar. Estaría buenísimo, wow. ¿No?
Entonces estaríamos todo el día
mascando chicle.
No. Increíble. Quiero la representación para México.
Bueno.
Nutres.
En fin, pues nada, hemos llegado al final de este programa, que somos nosotras Nutres. Y acuérdense que este espacio lo hacemos todos, así que por favor entren, participen en todas nuestras redes sociales. Twitter, @NutresTV con número, Facebook, NutresTV con letra.
Recuerden mandarnos sus dudas y contestar, por favor, la encuesta de la semana. Se despide Fernanda, @Fernanda.
Y recordarles que la encuesta nos funciona cuando la responden desde la desde el link que les mandamos, porque esto nos ayuda a tener mejor contabilizadas las respuestas y tal. Dice, bueno, yo soy Sol Sigal, @Sol Sigal. Y la próxima semana ya está publicada la encuesta, la vamos a subir al ratito. Vamos a platicar sobre si los niños deben o no deben hacer dieta. Entonces, pues bueno, contéstenos, participen, denos sus opiniones y nosotros somos Nutres, el área saludable. Gracias. De Dixo.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó Nutres.